Muy buen día, Gerardo, ¿cómo estás?
Bien, todo bien. Sabés que quería empezar, si no lo tomás a mal, por un temita que en realidad es preocupante también, que es el de las bibliotecas municipales. Yo sé que has participado en una reunión allí con defensores del pueblo y otros concejales. Llevamos seis ante el inminente cierre de la que funciona dentro de la dependencia del Club Kimberley. Los bibliotecarios están preocupados, algunos se hicieron presentes, son compañeras, compañeros. No solo se trata de la fuente de trabajo, también es el hecho de la herramienta que significa la biblioteca para el barrio, en cuanto a poder abrir mentes, en cuanto a poder nutrirse de conocimiento. ¿Nos podrás contar un poco de la experiencia que surgió allí en la reunión?
Sí, la verdad es que sí, se acercaron un grupo muy importante de distintos bibliotecarios y bibliotecarias municipales, como vos bien decís, a la Comisión de Educación. Habían hablado antes con varios señores concejales que entendimos que era un tema, la verdad, que importantísimo y que deberíamos ayudar a visibilizar. Así que nos acercaron un informe con unos números gravísimos, pero tal cual vos bien decís, hay una situación de irregularidad permanente, ¿no? En relación a nuestras bibliotecas, que incluye no solamente a las bibliotecas comunes, sino también a las especiales o a las protegidas. Bueno, obviamente nos comentaban también la situación de la biblioteca parlante, entre otras muchas de las situaciones que también abordamos. Bueno, ni hablar la del Kimberley, que en realidad una de las cosas que manifestaban es que tienen que ver, obviamente, con la posibilidad de que se termine un contrato con la institución, pero esto es algo que los funcionarios no desconocían, porque la verdad que hace muchísimo tiempo que esta situación había sido advertida por la bibliotecaria que allí trabaja. Luego, una de las cosas que más nos sorprendió es que, por ejemplo, todavía nuestras bibliotecas municipales están sin conectividad. O sea que la mayor parte de los bibliotecarios están trabajando sin conexión a internet, ¿no? En
Claro.
estos tiempos, digamos, donde todo pasa por la tecnología y donde una de las posibilidades más importantes de la calidad del servicio tiene que ver también con brindar un servicio informático a nuestras bibliotecas. No tenemos internet en nuestras bibliotecas. Otra de las cosas gravísimas que denunciaban también no solamente es el cierre de muchas de ellas, sino la incorporación de muchísimos estudiantes que no han terminado todavía la carrera y que, por supuesto, nosotros estamos a favor del sistema de pasantías, pero estamos hablando en este caso de una situación de precarización laboral, digo, porque en vez
Claro.
de contratar tantos bibliotecarios que incluso terminan nuestra carrera aquí en la Universidad Nacional y habiendo tanta oferta de mano de obra calificada, el gobierno de Cambiemos ha elegido contratar estudiantes que todavía no han terminado la carrera, lo cual implica, digamos, una situación de precarización laboral absoluta. Más grave todavía también que el tema del cierre o la precarización laboral es también la persecución ideológica que muchos de ellos manifestaron. De hecho, el mismo funcionario Pablo Jacobo dijo, y está grabado y está sentado en actas, porque la comisión, por supuesto, fue una comisión del Consejo Deliberante, dijo que él estaba cansado como funcionario, quien está a cargo, digo, de recibir gente castigada para que fuera a nuestras bibliotecas públicas. Literal, fue lo que dijo, no, no estoy
Claro,
interpretando nada.
claro.
Así que, bueno, la verdad, Gerardo, que tuvimos que escuchar durante varios minutos con dolor, ¿no?, esta situación, porque vos sabés que nuestras bibliotecas, además de ser una herramienta importantísima, son también una herramienta de inclusión social en muchos de los barrios donde los bibliotecarios abren las puertas y brindan, además del servicio para el cual están, un servicio de cultura, un servicio de talleres, un servicio de contención social, así que preocupante.
Sí, realmente, lo ponen en penitencia. Sabemos de algunas bibliotecas en donde aparecen, por ejemplo, de otras dependencias que no tienen absolutamente nada que ver y se me mandaron acá porque estoy en penitencia. Pienso diferente y estoy en penitencia.
Exactamente.
¿Qué va a ser?
Sí. Primero, como si fueran, digamos, estuviéramos en tiempos oscuros, ¿no? Donde pensar distinto incluiría un castigo, digo, hasta el concepto, digamos, suena totalitario y dictatorial. Y después, digamos, bueno, como si nuestras bibliotecas fueran lugares de descarte también y como si el servicio de nuestras bibliotecas fuera un servicio de segunda, ¿no? De no calidad. La verdad es que menospreciando también el rol de la biblioteca en la comunidad.
Tal cual. Te hago otra consulta. El municipio asegura que bajó la tasa de mortalidad en el basural. Yo sé que vos seguís de cerca eso, que lo venís trabajando hace mucho. ¿Qué apreciaciones nos podés dar con respecto a esta aseveración del municipio? Porque no lo pone en potencial, lo asegura.
Mira, nosotros sabemos y lo hemos hablado con distintos médicos que se dedican al tema, digamos, estadístico y a la discusión de la tasa de mortalidad infantil en la Argentina, digamos, no solamente en Mar del Plata, y la verdad que ese es un indicador que ha ido bajando, digamos, a nivel nacional. Entonces, yo, digamos, tampoco tengo todas las herramientas técnicas para discutir de lleno sobre este indicador. Sí decirte que, por supuesto, nosotros siempre hemos visto con buenos ojos el trabajo que hacía la Secretaría de Salud dentro del basural. Nunca nos podríamos oponer a que la Secretaría de Salud tuviera una inserción allí dentro, un plan de vacunación, un plan de control de caries. Digo, porque esto nosotros lo hemos seguido con el Secretario de Salud, Gustavo Blanco, tanto desde la Comisión de Calidad de Vida como en la Comisión de Medio Ambiente, porque la verdad es que participo de las dos. Y el tema del basural es un tema integral que atraviesa el funcionamiento de varias comisiones, así que la verdad es que nunca nos podríamos haber opuesto a que se trabajara ahí y a que los indicadores fueran positivos. Digo, si los indicadores son positivos, bienvenidos, en buena hora. Ahora, la realidad de la situación del basural, todos sabemos que sigue creciendo, esto no lo digo solamente yo, sino que lo dice también la pastoral social. Al basural llegan familias enteras nuevas todos los días, porque bueno, obviamente la situación social y económica del país, de la provincia y de la ciudad, hace que, digamos, la población que va a reciclar informalmente para poder vender y sacar unos pesitos de la basura crece, pero también lo que crece es la gente que va a buscar alimento. Ahí sabemos
Claro.
que dos o tres veces por semana descargan los camiones de los supermercados. O sea que hay una realidad que no solamente es laboral en relación a que siempre, y bueno, y quien te habla y Unidad Ciudadana, siempre hemos defendido el tema del reciclaje con inclusión social. Sabemos que el tratamiento integral de los residuos y la posibilidad de separar los residuos y la basura genera puestos de trabajo y sabemos que hay muchísimos recicladores que viven de eso. Entonces siempre hemos propuesto que el Estado intervenga, que tenga política pública, hemos propuesto programas en relación a ese sentido, pero esa es una realidad. La otra realidad es la realidad social, que hay mucha gente que se acerca a comer al basural. Entonces, la verdad es que, bueno, celebramos si hay números positivos en relación a la intervención de la Secretaría de Salud. Ahora, evidentemente con eso no alcanza y eso no implica haber resuelto el problema del basural. El problema del basural no son solamente los indicadores de mortandad infantil, sino que tienen que ver con el empleo, que tiene que ver con el acceso al alimento, lo cual es todavía más grave, ¿no? Porque hay gente que está comiendo de la basura y eso es lo que hay que resolver. Así que, bueno, no sé si me extendí un poco por ahí en el desarrollo de la respuesta, pero la verdad que es un poco eso todo lo que pensamos. El problema del basural sigue igual que cuando gobierno empezó, o peor, te diría, ¿eh?
Claro. Bueno, no te has extendido, nos has ilustrado con respecto a cuál es el escenario del basural. El hambre crece y sigue cada vez mayor cantidad de gente. Estaban diciendo las
Sí,
organizaciones
es más,
sociales.
Gerardo,
Sí.
discúlpame que te interrumpa.
Sí.
Creo que si le preguntás al secretario de Salud de cuánta población está hablando, digo, durante estos 4 años de gestión, por supuesto, esto no es una responsabilidad únicamente de Blanco, digo, acá estamos hablando de toda una intendencia que tiene muchísimos dispositivos el Ejecutivo para abordar esta temática, porque como te digo, es una temática integral. Digo, si le preguntás al Leitado del Enosur, si le preguntás a Desarrollo Social, si le preguntás a Salud, a todas las dependencias del Ejecutivo que deberían estar involucradas en el tema, no te van a saber decir de cuánta gente estamos hablando, porque durante todos estos años nunca han hecho un censo de la gente que trabaja en el basural. Entonces,
Claro.
por ejemplo, ahí ya tenemos un problema clave que es que no sabemos de cuántas personas estamos hablando. Si bien es cierto que la población que accede al basural siempre ha ido de alguna manera creciendo, cambiando, porque es una población fluctuante, porque tiene que ver con la crisis económica, la verdad es que no sabemos de cuánta gente estamos hablando. El único que debe conocer más o menos los números es el SEAMSE, pero porque, digamos, es una empresa, es la empresa que está administrando actualmente hoy el predio y es la que permite muchas veces que estas personas ingresen o no ingresen. Entonces, si hay algún listado, debe ser el del SEAMSE, pero digo, el Estado municipal, la verdad es que ha actuado bastante de forma bastante cuestionable o criticable, ¿no?, en relación a esta problemática.
Seguro. Marina, te saco un poco del trabajo de todos los días, que sé que en varias comisiones y en el pleno del Consejo Deliberante trabajas y mucho. Si nos vamos al plano electoral, Se te ve muy activa, se te ve participando mucho. Te quería pedir una mención con respecto a la incorporación del Cholito, de Ariel Ciano, a la campaña de Fernanda. Si vos entendés qué aporta y cuánto aporta el hecho de que no solo va a ser la campaña, sino que después del 10 de diciembre estará formando parte de un mismo bloque.
Sí, la verdad es que, bueno, recibimos por...
Bueno,
Bueno.
estábamos conversando con Marina Santoro, nos hizo una descripción de cuál es el escenario en el Basural, en donde manifiestan las autoridades municipales que bajó la mortalidad infantil. Marina Santoro no descarta esto, es más, dijo que la Secretaría de Salud ha trabajado en una etapa inicial allí en el Basural. Lo que dice es que lo que se incrementó es la cantidad de gente que va y come de ahí y utiliza como recurso de vida el basural. Quien únicamente puede dar precisiones al respecto es justamente una empresa y no el Estado, que es el municipio. Y estamos hablando de SEAMSE, con la cantidad de gente que ha ingresado. Posteriormente estuvimos charlando sobre las bibliotecas con Marina Santoro.
Hola.
Y sí, Marina,
Sí, perdón, Gerardo, se cortó. Yo
no
me
hay
daba cuenta,
problema.
digo, me parecía que estaba hablando sola, pero no me había
No,
dado
¿cómo vas a estar
cuenta,
hablando sola? Te estamos escuchando todos. Estábamos haciendo un repaso de lo que
le
estuvimos
puse
conversando.
primera. Sí, le puse primera y se había cortado la comunicación. Te decía que no sé en qué momento se cortó, pero te decía que la verdad es que recibimos con alegría la noticia y que con Ariel venimos trabajando en un mismo sentido en el Concejo Deliberante hace mucho tiempo. Esto no es una foto electoral de última hora, sino que
Claro.
la verdad es que nos han encontrado y lo pueden revisar trabajando juntos muchos proyectos legislativos, muchas propuestas para mejorar el funcionamiento del municipio en muchos temas y muchas comisiones que compartimos con Ariel, pero además siempre nos ha encontrado en la trinchera de la oposición, ¿no?
Claro.
Tratando de ponerle un límite a este gobierno de Cambiemos, así que lo hemos recibido con mucha alegría, no con sorpresa, porque bueno, la verdad es que el Frente de Todos ya viene incorporando muchísimos actores hace mucho tiempo, así que sí, sí era algo que esperábamos, pero no con sorpresa, sí con alegría, como te digo, y bueno, cada vez más cerca y con la convicción de que Fernanda Raberta va a ser la próxima intendenta de la ciudad. Hoy la elección de Mar del Plata también está polarizada entre Montenegro y Fernanda, y la verdad es que entendemos que son cada vez más los actores y los espacios políticos que entienden que si queremos vivir mejor en Mar del Plata hay una sola alternativa y tiene que ver con el frente de todos, ¿no? Así que con alegría de seguir sumando.
Claro, y la idea esta de poder elegir una intendenta, mujer, nacida, formada, que compartió contigo algunos periodos de formación universitaria, militante de toda la vida, y eso es importante porque a la hora de saber las calles, por de pronto lo mínimo, saber las calles, saber cómo se llaman los barrios, saber que en cada barrio hay una persona, una mujer, un hombre, una compañera, un compañero, un vecino, una vecina, que puede llegar uno a levantar el teléfono y decir, mira, dame una mano porque vamos a tratar de llevar un plan de alimentario, educativo, formativo. En ese sentido, no hay mucho para discutir. Hay alguien que tiene gran conocimiento de lo que es el partido de General Pueyrredón y hay alguien que, de tanto venir de vacaciones, de su lugar en el mundo, fue impuesto como candidato y ahora la jugada salió mal.
Sí, la verdad que sí, pero viste que a veces uno como militante se profundiza las discusiones y bueno, dice, bueno, acá hay una diferencia que es política, ideológica, son dos modelos contrapuestos, por supuesto que eso es así, ¿no? Hay un modelo que tiene que ver con el modelo de la inclusión y el trabajo y el mercado interno y es el nuestro, y hay otro que tiene que ver con poco trabajo, con neoliberalismo, con desocupación, con inflación como la que tenemos. Entonces, bueno, hay cosas que son profundas, pero también hay cosas que son más simples y que también tienen que ver con cosas que son profundas. ¿Qué es esto que vos decís, no? Digo, Fernanda es una mujer joven y es lo nuevo. La verdad que Montenegro no es ni lo nuevo ni es joven. No siempre, obviamente, la juventud lo es todo, pero la verdad que es algo muy importante, esta expectativa de algo nuevo que no gobernó nunca, que que es mujer, cuando sabemos todos que en una época que es tiempo de mujeres, hay que darle una oportunidad a las mujeres para que sean gobierno, y eso en Mar del Plata nunca pasó, entonces eso también es importante remarcarlo. No solo es mujer y es joven, sino además es trabajadora social. Es hora de darle la posibilidad a gente que viene de profesiones que siempre priorizan la sensibilidad o lo social ante los números el mundo de la justicia y de los abogados, ¿no? Que ya les hemos dado la posibilidad más de una vez de que nos gestionen y nos gobiernen. Así que, digo, todas estas cosas también son importantes y tienen que ver con cosas que muchas veces charlamos con la población y dicen, sí, la verdad que tenés razón, es hora de que gobiernen las mujeres, de que gobiernen los jóvenes y que sea sobre todo una persona que tenga una mirada social y comprometida con lo que menos tienen, ¿no?
Y además de todo esto que decís, que es importante, mujer y joven, que sea marplatense, no en relación a cuánto tiempo estuvo, que sea marplatense en esencia, desde el punto de vista de la concepción ideológica, en la Cámara de Diputados, como marplatense, vota para Mar del Plata. En la labor legislativa vota Mar del Plata. No, acá no uno está haciendo campaña por Fernanda Roberta, está poniendo sobre la mesa cuestiones que hacen a la realidad. Cuando se le ha pedido ajuste, marplatenses que están como legisladores nacionales obedecieron y votaron ajuste, y Roberta en este caso votó en contra de esas medidas que perjudicaban a Mar del Plata. Entonces es una sumatoria de cosas. Estamos de acuerdo, sí, tenés razón, Marina.
Totalmente de acuerdo, Gerardo. En ese sentido hay que votar en el sentido de las mayorías, en el sentido de los marplatenses, en el sentido de lo que nos es propio todos los días. Y bueno, y también de que hay que pensar distinto, ¿no? Ya tuvimos, Montenegro no hemos tenido la posibilidad de verlo gobernar, pero sí tuvimos la posibilidad de 4 años, seguiría a sufrir las decisiones políticas de Macri y de Vidal, y Montenegro es eso, ¿no? Así que en un momento donde la Argentina está cambiando, está pariendo una nueva esperanza, está tratando en días muy, muy difíciles, porque la verdad que lo que estamos viviendo en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, la realidad es durísima. Es terrible, así que bueno, hay un sentido de renovación y de esperanza que tiene que ver con el frente de todos, y entendemos también que los marplatenses van a elegir en ese sentido, ¿no?
Seguro. Marina, gracias por todo, ¿eh? Nos ha sido muy útil desde el punto de vista informativo.